Bueno, y esta va, este cantautor que le canta y saca sus letras, ¿cierto?, de temas a veces tan cotidianos, Ricardo Arjona, y que dicen que tiene mucho, bueno, algunos, ¿sabes?, los que lo idolatran, de Pablo Neruda, porque es como cuando Pablo Neruda hacía Oda a la Cebolla, ¿no? Ahora, el talento no sé si es el mismo, pero bueno, a mí me gusta menos Arjona, si me quiero decir. Y le voy a preguntar también a Camila, aquí estoy con Camila Burto, y la presidenta de la agrupación de estudiantes con hijos de la universidad. Camila, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, y Camila, ¿te gusta Arjona, tío, o no?
No, no me gusta.
Ya, entonces ahí estamos claros.
A mi mamá le gusta mucho.
Sí, fíjate que estaba pensando que no te iba a gustar, ¿eh? Estaba viendo el lenguaje ahí gestual, y como que no era muy de tocar, pero sí, como que a las mamás, a la gente mayor... Le gusta, sobre todo cuando se quedaron con eso de Señora de las Cuatro Décadas. Sí. Fue un boom, ¿eh?
Además que las letras son como pegajosas.
Sí, eso tiene. Sí. Mira, yo diría que él sabe hacerla, la sabe hacer.
Sí.
¿Para qué estamos con cuestiones? Pero nosotros no vamos a hablar de Arjona. No, como les decía yo, Camila es la presidenta de la agrupación de estudiantes con hijos de la Universidad de Los Lagos, y que la otra vez conversamos con ella por una iniciativa que tuvo Camila junto a otras compañeras. Porque aquí dentro de la universidad, y como en toda organización, ¿cierto?, se dan a veces temáticas que la gente pasa como desapercibida, situaciones de la vida real, y que uno cuando no las vive, las desconoce. Pero este tema de ser mamá y estudiar no es cualquier tema, ¿cierto, Camila?
Claramente no es cualquier tema. Nosotros como agrupación de estudiantes con hijos nos iniciamos el año 2013 y va desde lo mismo, pues desde la problemática de ver a tus propios compañeros, bueno, igual la realidad de uno mismo, de que existen estudiantes que son padres y lo que cuesta estudiar y criar.
Así es, y en ese contexto es que ustedes comienzan a visualizar cómo, cierto, poder darle una solución, cómo poder tener algo concreto. Y para que vayamos recordándole a nuestras auditores y auditoras, se da esta idea del jardín infantil. Cuéntanos de eso, Camila.
Claro, como nosotros iniciamos el segundo semestre del año 2013, éramos pocas y mandamos como correos de esta realidad primero a Canal 13. Y ahí salimos en un reportaje de reporteros que es como mostraba la realidad de estudiar y ser madre y padre. Y nos mostraba la realidad de acá de nosotros de Osorno, la realidad de la Universidad Católica, y terminaba con la realidad de la UMC, no me acuerdo.
¿Sí?
Sí, y ellos tenían un jardín infantil dentro de su universidad. Así que desde ahí nació el tema de por qué nosotros no. Éramos universidad estatal y la cantidad de estudiantes que habían eran hartas para que esa demanda sea posible. Hicimos un catastro ese año e identificamos que habían 100 estudiantes que eran padres.
¿En ese entonces?
En ese entonces. Y 120 hijos de padres estudiantes. Del año 2014 realizamos el mismo trabajo y ese año ya habían 200 estudiantes padres y 240 hijos de padres estudiantes. Y ese año fue el tema de las movilizaciones como internas bien fuertes dentro de la universidad y nos instauramos con esta demanda de la construcción de una sala cuna y jardín infantil. Ahí participamos en todas las instancias, en todas las asambleas, paros, marchas, cosas que había, nosotras estábamos. Y para finalmente ser dentro de una demanda fuerte de las que había en ese año. Así que nos sentamos a negociar con los directivos y con el rector. Y antes de eso, yo había tenido una reunión con la del CERNAM acá en Osorno. Y ella me coordinó una reunión con el director de la JUNGI. Entonces, cuando yo llegué a la mesa de negociación, me dijeron que igual era difícil, que era a largo plazo, porque lo veían como que la universidad tenía que construir. Entonces, yeah. No era como a corto plazo. Entonces, yo le dije, mire, yo tengo una reunión con el director de la JUNGI, nos pudimos ir a juntar todo y hablar a ver qué tan difícil es. A las 2 semanas nos juntamos con el director de la JUNGI en Puerto Montt, con representantes de la universidad, y en realidad no era nada difícil, porque dentro de la meta presidencial de la JUNGI es construir jardines infantiles en la región, y estaban bajo en su meta. Entonces, sí o sí tenía que construir un jardín, y dado las características de la población, era perfecto.
Estaba más que justificado.
Sí, estaba más que justificado.
O sea, que le vinieron a solucionar un problema gubernamental.
Claro, más encima. Así que ahí con el asistente social, don José Mardone, que había entrado ese año, elaboramos lo que es el catastro oficial de entre 0 y 3 años, 11 meses, 29 días. No, 4 años. Y esto, vimos cuántos eran, y eran 120 estudiantes, o sea, 120 hijos de padres estudiantes, y además buscamos los datos del tecnológico y sumaban alrededor de 160. Así que en sí la demanda estaba. Y de ahí después fue todo el tema burocrático de la construcción, de los permisos de la universidad, del habilitar espacio. Y así pasó el 2014 y el 2015 y el 2016. Ya por fin pudimos ver la obra en sí empezándose a construir y todo. Y
con terreno y todo.
Terreno y lo que vemos hoy en día ya que es más grande que incluso algunos pasillos y departamentos de la universidad.
Bueno, y eso te quiero comentar que el día viernes ustedes estuvieron ahí haciendo una visita a esto, al avance de la obra, junto a Raúl Acosta, ahí, de director de desarrollo estudiantil. Era el constructor jefe el que estaba ahí de la obra, ¿ya? Y ustedes como estudiantes. ¿Y qué te pareció, Camila, ver yo al llegar allá a sacar las fotografías? Es un monstruo de jardín, impresionante.
Sí, no, de verdad que no pensábamos que iba a ser tan grande. Siempre se vio el tema de la capacidad que, o los millones que nos decían que son 1,000 millones de pesos casi invertidos en ese jardín, pero uno no dimensiona el espacio que hay. Y de verdad fue mucho. Las salas son gigantes, las cocinas, las bodegas, la calefacción, tiene hasta ascensor. Incluso la misma constructora va a dejar hecho un invernadero y bien instalado, o sea, con todo lo que como de fierro y no como en otras partes que se hacen el mismo colegio, el mismo jardín hace un invernadero. Ellos van a hacer un invernadero ahí. Todo es gigante.
Y ustedes empezaron a sembrar esto el 2013. ¿Cuántos años tiene tu pequeño o pequeño ahora?
No, mi hija tiene 6 años.
6 años. Sí. O sea, eso significa, como ya alguna vez te pregunté, que tu hija no va a vivir este fruto del trabajo.
Claro, en realidad, lo que nosotras empezamos como 4 o 5 estudiantes, y más un estudiante que no era, dos estudiantes que no eran padres, y a formar esta agrupación. Y en realidad ninguna tenía los hijos como para que dijeran, no, esto es para nosotros. Porque mis compañeras tenían 2 hijas de 9 años, 12 años, 7 años. La mía incluso en ese entonces era la más pequeña, pero aún así veíamos que no iba a ser de un año para otro. Así que todo el trabajo realizado nunca fue para nosotras. Nunca fue para decir, oye, voy a dejar a mi hija ahí o a mi hijo, sino que fue como para que los estudiantes que vengan no pasaran lo mismo que pasamos nosotras. Yo tuve a mi hija cuando estaba en primer año y fue muy difícil porque yo vivía en ese entonces en Franque y la tenía en el jardín allá. Y un día me acuerdo que me llamaron y me dijeron que había alerta roja por el clima y tenían que sí o sí llevarse a los niños. Me demoré como media hora en llegar al jardín de mi hija, era la última que estaba y los tiempos de verdad que era muy escaso o entrar a clase. Muchos profesores no me dejaban entrar a clases porque yo me demoraba 1 minuto más en llegar. Y era porque, pucha, mi hija no quería quedarse en la sala o se ponía a llorar o cosas así extra y el espacio era muy, muy amplio, así que, o sea, de lapsus de tiempo. Así que nosotros conversando con muchas estudiantes, viendo su realidad, muchas dejaban a sus hijos, por ejemplo, en la Unión para poder estudiar porque no tenían dónde dejarlos acá. Así que esta iniciativa es para todos aquellos que puedan incluso volver a estudiar porque van a tener un lugar donde dejar a su hijo, y para aquellos que puedan continuar sus estudios tranquilamente.
¿Y esto a ti qué te pasa, o a tus compañeras, me imagino, en lo interno? Porque muchas veces se dice hay que sembrar para las generaciones futuras, y generalmente se visualiza en la gente adulta, que ya después tiene una trayectoria, un tiempo, que no tiene nada que perder, pero es muy interesante lo que tú estás contando, cómo ustedes, muy jóvenes, sabiendo que no iban a tener el fruto de esfuerzo y de toda esta ilusión para sus propios hijos o hijas. Sin embargo, siguen con esta idea y ahí está una realidad que va a quedar para las generaciones futuras. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te pasó ahí?
En realidad lo que yo mencionaba, o sea, que más estudiantes no pasara lo mismo. Ya. Y eso fue el motor en realidad, volver a mi hija. Yo creo que los hijos son el motor de todo y que pudieran ellos tener algo cerca, seguro, el apego de los estudiantes con sus hijos. Y yo creo que de todas las cosas que he escuchado este tiempo, estos años que hemos estado, lo que más me causó como una sensación fue un año hicimos como un video de los artistas que venían a la Semana Mechona. Y ese video era para promocionar la construcción de esa lacuna y jardines infantiles a lo largo de todas las universidades en el país. Entonces ellos hablaban acerca de, por ejemplo, estaba Sinergia ese año, Viña Cariño, de la importancia y todo. Pero había un cantautor, Tata Barahona, que él hablaba no solamente de la importancia de para uno como estudiante poder estar más tranquilo, sino la herramienta que le entregamos a los hijos de tenerlos en nuestro lugar de estudio. Porque siempre, bueno, nosotros o las generaciones más adultas, nuestros padres nos han inculcado de como que llegar a cuarto medio, es como la meta. Uno ya tiene una herramienta llegando a cuarto medio. Ya ojalá uno pueda seguir estudiando y todo, pero cuarto medio es la meta. Y ya nosotros tener a nuestro hijo dentro de la universidad ya no es cuarto medio. Es como, yo quiero a mi hijo que, o sea, mis hijos me van a ver a mí estudiando en la universidad, en una educación superior, sacando un título. Ya mi hijo no va a querer cuarto medio, va a querer estar en la misma universidad, va a querer seguir los pasos de sus padres. Así que en realidad es una herramienta que engloba toda la sociedad.
Muchos aspectos. Oye, ¿tú estudias qué?
Ingeniería comercial.
Ingeniería comercial. ¿Y vas en qué año?
En cuarto.
En cuarto. Bueno, muy interesante también, porque generalmente se piensa, está el prejuicio de que la gente de los números de esas áreas son más preocupadas, ¿cierto?, del dinero, más preocupadas de lo racional, pero acá estamos demostrando que es todo lo contrario. Así que yo me imagino y espero que en tu vida laboral todo esto, bueno, uno siempre desea, aunque digan que en los tiempos de ahora no existe, pero sí, toda siembra positiva se retribuye de una u otra manera. Si no va a ser justo para ti, a lo mejor, sin duda para tu hija va a tener todo este camino, porque felicitarte, ¿eh? Muchas veces, insisto, se pregunta, o la gente, la encuesta, todos los estudios, los jóvenes son muy críticos, los jóvenes están criticando, bien digo, pero no hay tanta propuesta. Pero ustedes con esto hacen un quiebre en el sentido que no solo criticaron, a lo mejor, no solo cuestionaron, sino que estuvieron en la instancia. Buscaron el camino, fueron estratégicos o estratégicas, porque me imagino para que se obtenga esto hay que ser estratégico y no solamente disruptivo o confrontacional, y hoy día están con esta obra que va a estar concluida, ¿cuándo decía el ingeniero?
En junio.
En junio, imagínate, o sea, no queda nada, una mega obra, un mega jardín que no solamente por, como dices tú, el espacio físico, sino que lo que va a permitir. Me gustó lo que dijiste, sin duda. Un niño que, una niña que vea que su mamá la saca del jardín y a unos pasos está acá la universidad, que vea el contexto, eso es muy importante para ir formando la visión de los pequeños. Así que felicitarte, Camila, y bueno, ahora no, nada detiene esta obra.
No, en realidad yo hablé con el abogado de la Junjil hace como 2 semanas atrás y dijo que la obra termina como contrato de que están haciendo la obra en mayo, después, pero siempre se largan un mes más, lo que es en junio. Después vienen los de la Junji a revisar la obra y a implementar, porque ellos terminan su etapa, lo que es construcción, la habilitación del espacio, mesa, silla, mudador y todo, eso lo coloca la Junji.
No ve la Junji, claro.
Sí, y en agosto, según él, en los peores escenarios en agosto ya estaría funcionando al 100%, o sea, con matrícula y con niños ya a full. Imagínate. Así que esperamos tener una bonita inauguración, porque es el primer jardín infantil dentro de una universidad estatal. Bueno, la tiene la Universidad de Chile, pero la Universidad de Chile tiene como 10 veces más estudiantes de lo que tenemos nosotros. Y ellos están, bueno, es otro el contexto.
Así es, no, y sin duda. Mire, y vamos a estar conversando contigo, sobre todo en esa etapa final, igual con quienes están representando a la universidad, porque es un hito, por donde quiera que se le mire, tiene mucha incidencia en el plano educativo, en el plano social, en el plano de movilidad social, en muchos aspectos. Así que reitero, primero que todo, reitero, felicitarte por ser así, y sin duda te va a ir bien en la vida, porque si tienes esta visión, esta visión y esta fuerza de perseverancia y este sentido solidario, porque eso no existe mucho hoy en día, sin duda te va a ir bien, Camila.
Gracias.
Bueno, con esta conversación tan interesante, tan emotiva, vamos a la música en esta su radio Universidad de Los Lagos.